Blog de notas.
Estamos con Camila Rojas y Analía Pasarini para una nueva entrega de Ni tan tecnófobos ni tan tecnófilos. Bienvenidas.
Buenas tardes, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal?
La entrega de hoy, que es la primera parte de un especial que estuvieron armando sobre el Día de las Redes Sociales.
Exacto. Bueno, para esta quinta entrega de Ni tan tecnófilos ni tan tecnófobos, y un poco justamente con la excusa de este Día Mundial o este Día Internacional de las Redes Sociales, o el Social Media Day, como se dice en inglés, vamos a empezar a hablar un poco de las posibilidades que nos brindan las redes hoy. Y bueno, también dar un panorama general de hacia dónde vamos, ¿no? Con las redes, con internet. Y bueno, para ello preparamos dos columnas que, bueno, en esta primera vamos a hablar un poco de, o nos vamos a poner un poco tecnófilas, digamos, y para la siguiente vamos a traer este panorama un poco más tecnófobo de este asunto, ¿no?
Así que el de hoy es bien positivo, así todo lo bueno que hay en las redes sociales.
Exacto. Bueno, pero como para empezar, contar un poco que el Día de las Redes Sociales se celebra en realidad el 30 de junio y el objetivo principal de este día es promover, nada, que las redes sociales sean una herramienta que le permita a la población mundial una mayor comunicación y una mejor comunicación, además de, por supuesto, nada, ser un medio para mantenerse informado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este día tiene su origen a partir del año 2010, gracias a la iniciativa de un portal de noticias y tecnología, que no voy a decir el nombre porque no sé cómo pronunciarlo, y cuyo fundador, que es un empresario, Peter Cashmore, decidió como fundar este día, por así decirlo, porque consideró como necesario dedicar un día justamente para festejar a este medio de comunicación que se ha transformado en el día de hoy en una herramienta mundial para que millones de personas, como ya dijimos, se mantengan informados, pero también para que se mantengan entretenidos, ¿no? Uh-huh. Ha sido como un medio de comunicación que brinda como muchas posibilidades, ¿no? Pero bueno, las redes sociales o internet en realidad es un elemento, un medio de comunicación que hoy utilizan millones de personas, como ya dijimos, pero en la que se modifican como las formas habituales de las relaciones sociales offline, ¿no? Con cambios, por un lado en los parámetros espaciales y en los parámetros temporales de todo esto, ¿no? También en la visibilidad de los contenidos y en la posibilidad de expansión de estos contenidos o de esta información. Uh-huh. Después, actualmente en las redes se considera como una extensión del mundo offline. No son como pasaba quizás en el inicio de las redes o en el inicio de internet, un espacio ajeno a la experiencia offline o la experiencia presencial, digamos, sino que hoy el entorno virtual y físico están como totalmente entrelazados entre sí. Uh-huh. Ya son uno y no se pueden como considerar mundos separados, ¿no? Pero bueno, otra cosa a destacar es que las redes sociales, aunque son múltiples y muy variadas y van cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo, en realidad lo que realmente importa no es la tecnología en sí misma, sino, como ya hemos dicho en otras columnas, los usos que le vamos dando a esa tecnología o a esas redes y las dinámicas que a través de estas se van creando y se van justamente asentando en la sociedad, ¿no? De esto vamos a hablar un poco más adelante, que trajimos también unos ejemplos. Pero bueno, siempre decimos que los usos y las apropiaciones, tanto de las tecnologías como de las redes sociales, siempre terminan como por trascender esa idea o ese objetivo principal para el que fueron creadas, ¿no? Por eso también, bueno, nos parecía como importante traer un poco de cómo ha sido la evolución de Internet a lo largo de todos estos años, para ver justamente sus posibilidades y también para ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a hablar un poco de la evolución rápidamente, de lo que ha sido Internet. Y bueno, como para empezar, decir que entre finales de los años 80 y principios de los 90, Internet empezó a tener como una fuerza de manera como súper pública, y es alrededor de 1991 y hasta el año más o menos 2004, que es cuando se empiezan a crear las primeras redes, estamos hablando de una web 1.0, ¿no? Y en esta web 1.0 los usuarios en realidad podían ingresar a las páginas que existían, que tampoco eran muchas, y eran totalmente estáticas, ¿no? No tenían interactividad y eran como, bueno, súper aburridas.
Sí, más que nada lo hacían programadores mismos, ¿no?
Exacto, sí. Por supuesto que no había ningún tipo de interacción y tampoco había que iniciar sesión, por ejemplo, o crearse perfiles para acceder a las plataformas o a los perfiles o a las webs. Y nada, en general solo se utilizaba con la finalidad de, por ejemplo, de leer o aprender cosas nuevas, ¿no?
Lo que venimos a traer también acá es algunos conceptos que daban cuenta en ese momento, en esos principios, en esos años. Y hay un concepto que nos gusta mucho y que caracteriza esa era, esa primera era, que tiene que ver con un concepto que lo acuña un filósofo tunecino que se dedica al estudio de las redes, sobre todo de algunos aspectos de la tecnología, y que tiene Twitter, lo pueden indagar, y pueden, si saben francés, incluso pueden seguirlo en redes, en esa red social, Twitter, que se llama Pierre Lévy. Y Pierre Lévy acuña el término de inteligencia colectiva. Este concepto, que además es apropiado por muchos otros autores...
Y una página web.
Y una página web.
Que creo que era Taringa, ¿no? Que tenía como ese lema.
Bueno, el lema es, nadie lo sabe todo, todo el mundo sabe algo, todo conocimiento está en la humanidad. No existe ningún reservorio de conocimiento trascendente y el conocimiento no es otro que lo que sabe la gente. O sea... Es un concepto que obviamente tiene una base muy filosófica, muy política detrás y que no necesariamente se ancla en la tecnología. Lo que dice Pierre Lévy es que en realidad la tecnología es una gran posibilitadora y ese es uno de los grandes paradigmas que permea en esos años, ¿sí? de ese concepto de inteligencia colectiva. Ese concepto está acuñado, como decimos, ¿no? Por este hombre, Pierre Lévy, que lo pueden seguir, ya dijimos en Twitter. Es en 1994 cuando el tipo desarrolla un texto que es muy breve, ese texto, donde da cuenta justamente de todo lo que hay alrededor de ese concepto de inteligencia colectiva. Y que a pesar, lo acuña en 1994, y en ese momento, también para situarnos en ese contexto, solamente el 1% de la población tenía internet. O sea, había una gran expectativa de lo que podía llegar a venir después, ¿no? Había una mucha confianza en depositada en las tecnologías y lo que podía propiciar claro. las tecnologías, y esa interconexión que luego vendrían a popularizarse mucho más con las redes sociales, con los medios sociales como los conocemos hoy, ¿no? Pero seguimos situándonos allí, ¿no? A pesar entonces que había muy poca gente con internet, con acceso a internet, a pesar de ello, Lévy plantea que el futuro de la humanidad y sus sistemas de comunicación se basarían en la interconexión de computadoras. Y detrás de las computadoras estaban las personas, por lo tanto, su gran lo que él decía es que iba a haber una gran interconexión entre personas. Y eso era lo que buscaba él, básicamente, o sea, lo que proponía él. Entonces, en última instancia, lo que dice Lévy es que toda la información puede estar conectada y, por ende, todas las personas podíamos estar conectadas. Y él se preguntó, en un momento incluso hay unas entrevistas que también pueden indagar aquellas personas que estén interesadas en, bueno, a ver, este hombre que dijo. Hay algunas entrevistas que son muy interesantes. En algún momento él dijo, ¿cuál es el mejor uso que podemos darle a este nuevo sistema de comunicación emergente? ¿No? Bueno, ¿pero para qué esta interconexión? Y el tipo dice, aumentar la cognición humana, las habilidades del pensamiento del ser humano. Él se preguntaba, ¿cómo podemos pensar mejor juntos? O sea, esto de lo colectivo, de lo colaborativo, también recordemos, ¿no? Había, en ese momento, estaban como muy en auge los blogs. Todavía no estábamos viviendo en una era de redes sociales, pero sí los blogs y la interconexión entre blogueros claro. era como muy potente en ese momento. Entonces, también estaba como esa cuestión de compartir entre otros mediados por la tecnología, pero esa era la base de su pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer mejor el mundo que tenemos? O sea, ¿cómo podemos pensar mejor juntos? Porque solos no podemos pensar, ¿no? En esta concepción, en este axioma que él proponía, ¿no? Nadie lo sabe todo, pero todo el mundo sabe algo. Tiene que ver también con el respeto al conocimiento que puede tener otra. Tiene que ver con que yo... por estar en tal lugar, no sé, sé algunas cosas diferentes y el otro me puede aportar otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, en esa conjunción, es la filosofía de Wikipedia, si nos ponemos a pensar.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Bien, y entonces estábamos en ese momento 1994, mediados de los 90, en esa situación, en ese sentir que estaba masificado incluso en la academia, ¿no? Luego se dio el paso a la web 2.0, que es la que tenemos hoy actualmente, ¿no? Que, bueno, años después nace Facebook en 2004, al año siguiente, 2005, emerge YouTube. Twitter es al año siguiente, en 2006. En 2010 aparece WhatsApp. Es como toda una seguidilla, ¿no?, de nuevas plataformas, de nuevas aplicaciones, nuevos espacios que permiten esa interconexión que podría haber supuesto o haber vaticinado Levy, ¿no? Uh-huh. Gracias al acceso de la tecnología y sobre todo al desarrollo de los medios sociales, nos resultó entonces, en ese momento, mucho más fácil compartir, hacer circular, poner en circulación contenidos, ¿no?, generar contenidos propios, sea audiovisuales, sean fotográficos, sean textuales, ¿no?, incluso sonoros. Todo ese escenario permitió justamente que fuéramos generadores de contenido, lo que se empieza también a, que en realidad es del año 80, el término de prosumidores, ¿no? Empiezan a popularizarse más ese concepto, pero ya también era viejo, esta cosa que también viene también de lo viejo del Mirek. Hay muchos autores que empiezan como a generar estas categorías híbridas de lo que podemos ser, de lo que eran las audiencias, ahora pasamos a ser otras cosas, estar de los dos lados del mostrador, digamos, ¿no? Sí. El Emirex, el viewer, el prosumidor, bueno, todo, hay muchas categorías híbridas que están compuestas en ese sentido. Entonces, en este escenario se producen estas transformaciones en el rol de que somos nosotros, audiencias, públicos, espectadores, pero ya raras, ¿no?
Creadoras también.
Creadoras, ¿no? Exactamente, en esta conjunción de que estamos de los dos lados del mostrador. Pero básicamente lo que quiere decir esta categoría híbrida, prosumer, ¿no?, es que no solamente podemos leer, tenemos acceso a la lectura, sino que podemos reescribir, ¿no? Somos esto, generadores de contenido, como decíamos hace un rato.
Claro, porque en los 90 era el bloguero, que igual tenía su curaduría del sitio, digamos, no era tanto un Wikipedia, sino era una cosa muy personal del bloguero, y la interacción única que existía era la posibilidad de hacer comentarios en esa página, ¿no? Exacto. Acá ya estamos entrando como en un nuevo paradigma que tiene que ver también con que en el 2010 fue el año en que, digamos, se estableció el Día Mundial de las Redes Sociales. Por algo también lo fue, ¿no?
Exacto. En ese momento emergían muchas cosas de este estilo, ¿no? En ese momento, como mencionamos en otras columnas, también se vivía esta sensación generalizada de, por eso también esta columna es muy tecnófila, de un momento de posibilidades que nos iba a brindar estas tecnologías, y por eso también traemos a Levy como uno de los que vaticinó como estas posibilidades, ¿no? Y con esta fe, con esta confianza en lo que pueden darnos las tecnologías, pero no necesariamente la base es la tecnológica, ¿no? Uh-huh. Levy sostenía y lo sostiene, ¿no?, que en realidad tiene que haber una base política, una base filosófica, un para qué, digamos, ¿no?
Claro, no es un desarrollo así salvaje,
no,
sin...
Exacto. Bueno, el tipo se preguntaba, ¿cómo podemos hacer mejor esto juntos? ¿Cómo podemos pensar juntos de qué mejor manera? Entonces ahí ya hay un trasfondo filosófico, un para qué, ¿no?
Y con el potencial que tiene Internet desde siempre, todo podía salir mal también. Si uno no se planteaba a pensar eso, perfectamente todo podía haber salido mal.
Puede salirse de las manos, claro.
En ese momento traemos también un ejemplo de cómo se vivía en ese momento la sensación, y es que una de las tapas icónicas de 2006, después, al año siguiente de haber emergido YouTube, una de las tapas es de la revista Time, que vieron que eligen como los personajes del año en un momento, y el personaje del año en 2006 fue usted, decía la tapa. Si aquellas personas quieren realizar alguna búsqueda en internet y ponen tapa Time 2006, van a ver que esta revista, en diciembre de ese año 2006, se adhirió a la idea de que nosotros, nosotras, la población, los usuarios, digamos, de ese momento, teníamos el poder de controlar la información. Esa era como la lógica en ese momento, ¿tá? Entonces, ¿por qué teníamos ese poder? Porque estábamos conectados. Si las y los oyentes realizan esa búsqueda, van a rastrear esta tapa y van a encontrar un monitor de pantalla con un gran you en inglés, tú, usted, que abarca toda la pantalla que está en negro y las letras que te impactan.
Parece de verdad, arte parece visual.
Parece de verdad, exacto. Bien grande, está ocupando todo el monitor de la pantalla, esa tapa, y te dice you, y una línea de tiempo de video y los botones de play y de sonido que justamente asimilan a esta cosa del YouTube, ¿no? Y después, en una partecita de la editorial, ¿tá?, de la revista, decía, esta historia trata de la comunidad y la colaboración, de cómo muchos les quitan el poder de las manos a unos pocos y se ayudan entre sí a cambio de nada, y de qué manera esto no solo cambiará el mundo, sino también el modo en que cambia el mundo. Usted, sí, usted es la persona del año de Time. En 2006, la World Wide Web se convirtió en una herramienta para reunir las pequeñas contribuciones de millones de personas y hacerlas importantes. Si nos vamos de vuelta a Levy y nos vamos a esta filosofía de Wikipedia y eso, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, había una gran sensación de que teníamos el control en nuestras manos. Ya éramos, claro, ¿no? Sin éramos presión. Superman. Claro. Éramos Superman. Bueno, con el paso del tiempo igual eso se puede relativizar y en la próxima columna estaremos relativizando.
Destruyendo todo esto.
Destruyendo todo
de cómo
aura,
se nos fue de las manos.
Exacto, esta aura lumínica que tenemos hoy. Ya vamos a estar más oscuros. Pero bueno, en este momento se vivía así y estaba bueno, y estar bueno dar cuenta como el contexto histórico también de lo que nos estaba pasando, a pesar de que son pocos años atrás, ¿no?
Sí,
tampoco
no,
son
sí,
tantos.
Es verdad.
Bueno, y ese clima de la época es que se concibe con el concepto de Levy que traíamos antes como una nueva forma de poder, ¿sí? A nosotros nos gusta en nuestra sección como traer como ese concepto siempre, porque en definitiva, como habíamos dicho en alguna de las columnas, la tecnología está atravesada por las relaciones de poder. En este momento se vivía, ¿no?, como una nueva forma de poder y que estaba en nuestras manos. Lo que no podemos saber o hacer por nosotros mismos, puede que seamos capaces de hacerlo colectivamente, como pensando desde Levy, ¿no? Y esta organización de los usuarios y espectadores, en lo que Levy denomina comunidad de conocimientos, nos permitiría, en ese momento, nos iba a permitir tener un poder mayor si lo ejercíamos de manera solitaria, digamos, claro, individualmente. Entonces, como se preguntaba Levy, ¿cuál es el mejor uso que podemos darle? Se cayó el mate, pero no pasa nada. ¿Cuál es el mejor uso que podemos darle a este nuevo sistema de comunicación emergente? Y su respuesta, nuevamente, aumentar la cognición humana, las habilidades del pensamiento del ser humano. ¿Cómo podemos pensar mejor juntos? La inteligencia colectiva es una forma de trabajar juntos. Entonces, ahora bien, y acá empezamos también un poco a problematizar y a traer un poco esto, ¿no? ¿Alcanza con tener a disposición la tecnología y las llamadas herramientas 2.0? ¿Nos convierte en eso, en más poderosos, más participativos, más interpelantes? Bueno, como decía Levy, y esto está bueno también marcarlo, una cosa es tener la herramienta, ¿sí? Y otra cosa es tener la cultura para el desarrollo de un verdadero debate, de un verdadero poder.
¿El para,
¿no?,
qué?
Exacto. Como decimos muchas veces, tener la tecnología 2.0 no significa tener la cultura 2.0. Para que pase lo que dice Levy, ¿tá?, y él lo expone muy bien en ese textito Inteligencia Colectiva del año 94, es necesario trabajar en los paradigmas comunicacionales, políticos y filósofos, ¿no?, filosóficos. Entonces está bueno como dar cuenta de eso, ¿no?, de que solo con la herramienta per se, y
no hace
capaz
nada.
Que no.
Claro.
¿Sí? Porque también, como decíamos, está envuelta en un contexto de relaciones, en un sistema socioeconómico, en muchas intersecciones que pasan ahí en el medio, y que la tecnología es una pata, ¿no?, pero no es la única. Si quisiéramos hablar de una cultura 2.0, la deberíamos definir en base a no solo el acceso y la disponibilidad de la información, sino también de la reducción de las asimetrías, por ejemplo. Y esto es lo que no se puede reducir únicamente a lo técnico. y entran a jugar otros ingredientes, como las estructuras de poder que se desarrollan en las relaciones humanas. Pero, ¿qué potencia que tiene cuando se conjugan la tecnología, la interconexión entre las personas, el modelo comunicacional, filosófico, político? ¿Qué potencia que tiene? Y por eso les trajimos ejemplos de cómo vivimos a veces asistiendo y siendo testigos o incluso participando de estos ejemplos que de conjunción, de convergencia entre todos estos elementos, todos estos ingredientes.
Bien, y quizás antes de pasar a los ejemplos, también queda como la pregunta de bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos, no? ¿Cuál es el próximo paso en esto de la web 2.0? Ya se está empezando a hablar de una web 3.0, ¿no? En donde, nada, la característica como principal es la descentralización. ¿Y qué significa esto? Bueno, que en esta nueva versión los datos, todos nuestros datos, van a estar conectados de forma descentralizada, a diferencia de esta web 2.0, que es en la que estamos actualmente, en la que se almacenan todos estos datos en lugares centralizados como, por ejemplo, Google o Facebook. Grandes empresas tienen toda esta cantidad de datos allí en un lugar. Con la web 3.0 se supone que vamos como hacia un lugar de mayor privacidad para los usuarios. Y bueno, justamente de esta manera el usuario no va a tener como que dar información, por ejemplo, sobre sus datos personales para ingresar a la web, o todas estas cookies o este caché que queda ahí. Se iría a priori, vamos a ver hacia dónde nos movemos, ¿no? Pero todos estos datos no serían parte de las empresas, sino que serían parte de los usuarios, y los usuarios tendrían como la disponibilidad para hacer con ellos lo que quisieran.
Pasaría,
¿no?
El dominio sería de los usuarios y no de las empresas.
Exacto. Por ejemplo, ya las páginas no van a ser las dueñas de esos contenidos o de esos datos, como por ejemplo pasó con Cambridge Analytica, ¿no? Ya todas estas cosas no sucederían. Esto es muy a priori y muy entre comillas, ¿no? Vamos a ver cómo.
Un poco utópico.
Exacto. Claro, ¿cómo llegamos a eso?
Tecnofílica que
sí,
tenemos hoy.
Claro. Por supuesto. Eso, claro. Recuerden eso, que estamos en la mirada tecnofílica.
Exacto, sí. Pero bueno, nada, después ya estamos viendo como grandes pasos hacia esta web 3.0 con nuevas tecnologías, que no me voy a meter porque es como un tema en sí mismo, pero la tecnología llamada blockchain, o que es la tecnología que usan, por ejemplo, las criptomonedas, o todo este metaverso, que es un tema en sí mismo. Pero bueno, es también como un cambio de paradigma a nivel filosófico, hacia el que estamos yendo, o al que se está empezando como a dialogar o a poner en discusión, ¿no? Y bueno, en realidad para esta columna también quisimos traer como un par de ejemplos en relación a justamente los usos o esas apropiaciones significativas que se han dado en las redes sociales y en esta web 2.0, que es la que estamos justamente ahora. Y bueno, los dos primeros ejemplos que trajimos refieren un poco al conflicto de la guerra en Ucrania y algunas cuestiones interesantes que surgieron a partir justamente de las redes. Bueno, por un lado, se vio que miles de personas estaban reservando alojamientos a través de Airbnb para donar dinero directamente a la gente afectada de Ucrania, ¿no? Una cantidad como inmensa de reservas sacudió ahí en los primeros tiempos, ¿no? Los servidores justamente de Airbnb solicitando alojamientos en Ucrania, claramente no con la intención de ir ahí y alojarse, sino con la intención de donarle plata directamente a los ciudadanos afectados de ahí, ¿no? Entonces, de esta forma, la gente alrededor de todo el mundo podía hacer llegar ayuda directamente a estos ciudadanos y de una manera súper fácil y súper rápida, ¿no? Y esto es algo que han impulsado los usuarios, ¿no? No la plataforma.
Claro. De hecho, es medio como un hack de la plataforma porque no estaba hecha con esos fines.
Volvemos a esto de la tecnología, los usos en realidad trascienden a los objetivos con las que fueron creadas esas tecnologías o esas plataformas.
Y ahí volvemos a esto que hablábamos hace un ratito de la herramienta como herramienta, ¿no? Que después tenés que tener los fines con las que vas a adoptar esas herramientas.
Y el ingenio para poder usarlas.
Por supuesto, sí. Y bueno, a medida que las reservas fueron ahí como aumentando, alguien se preguntó, che, pero Airbnb no podrá quitar los impuestos tanto a la parte que aloja como al anfitrión, digamos, como al huésped, para así facilitar justamente todas estas transacciones. Y bueno, efectivamente, después de una cantidad de reservas, al poco tiempo la plataforma respondió que sí y dejó libre de tarifas todas estas transacciones realizadas en ese país, ¿no? Y según el director ejecutivo de Airbnb, en esas primeras 48 horas ya se habían reservado 61.406 noches en Ucrania, lo que suponía 1.9 millones de dólares solo en donaciones que iban directamente a la población de ahí, ¿no? A la ciudadanía.
Matar al intermediario.
Exacto.
De alguna manera, en realidad.
Sí, porque... sí. Entonces, bueno, mientras que, por ejemplo, Rusia había bloqueado, por ejemplo, el acceso a Twitter, el acceso a Facebook, Ucrania, bueno, las estuvo usando las redes sociales a modo de altavoz para pedir ayuda a otros gobiernos u otras empresas. Pero lo más lindo de todo esto es que los ciudadanos de otros países se encontraron como una forma totalmente inesperada y alternativa de enviar donativos directamente a las personas afectadas por la guerra, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco con esto, el tema de la guerra en Ucrania, bueno, y también como la llamada guerra moderna, porque es la primera guerra que se da en el marco de las redes sociales, que tenemos redes sociales, que tenemos tecnología. Entonces, bueno, trajimos un ejemplo de TikTok, que también es una red muy asociada a la juventud, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, pese a la guerra, los creadores de contenido de Ucrania, bueno, de Ucrania y de Rusia en realidad, seguían manteniendo como actividad, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, exhibían como esa realidad súper de asedio a la ciudad, con toda la ciudad destruida atrás, sin renunciar, por un lado, a el tono humorístico que en realidad caracteriza a TikTok, ¿no? Y en esa red social, como ya dijimos, está marcada súper por los adolescentes, por los jóvenes entre 18 y 24 años. Y en este caso vimos que sobre todo mujeres ucranianas adolescentes narraban como su día a día entre los bombardeos y los cascotes que volaban por el fondo, pero manteniendo como ese tono divertido o ese tono sarcástico, pero también de divulgación, ¿no? De bueno, esto está pasando acá en el día a día. Y bueno, y estas jóvenes creadoras de contenido adaptaban justamente las dinámicas habituales de TikTok a esta nueva realidad de guerra, ¿no? Realizando, por ejemplo, videos sobre qué productos se podían encontrar en el supermercado o explicando, por ejemplo, cómo era su vida en el refugio o cómo hacer un café sin electricidad, ¿no? Bueno, después trajimos también otro caso, que es el caso de Santiago Maratea, que es un influencer de Argentina, que bueno, te puede caer mal o te puede caer bien, porque la realidad es que nada, levanta como muchísimas polémicas. Pero bueno, lo que hace este influencer desde hace un tiempo es que dedica su tiempo a realizar colectas para ayudar a diversas causas sociales, ¿no? A través de las redes sociales. Y un ejemplo de esto fue que, por ejemplo, recaudó más de 170 millones de pesos que hizo en solo 3 días por las redes para combatir, por ejemplo, los incendios que hubo en Corrientes en febrero de este año, ahí en Argentina. O en abril del año pasado, que por ejemplo recaudó 2 millones de dólares para una bebé que necesitaba costear el medicamento más caro del mundo, ¿no? Y pensé que, bueno, ahora hay mucha más gente atrás de esto, no solo está él. El influencer también como plantea varios debates acerca de la eficiencia del Estado o de los políticos o de los gobernantes para resolver ciertas cosas o para resolver ciertos problemas, ¿no? Lo que él encontró justamente fue una vía como mucho más rápida de acción para ayudar a personas o a colectivos o a causas que estuvieran necesitando algo, ¿no? Justamente todo esto lo logra convenciendo a la gente de donar poquitísima plata, pero que en conjunto terminan siendo millones y en muy poco tiempo, ¿no? Y la base, lo interesante de todo esto es que básicamente la base de lo que él plantea es el hecho de que el Estado no está contemplando a los ciudadanos como parte de una posible solución a los problemas, sino que los considera votos. Entonces él como cambia ahí un poquito las lógicas y hace partícipe también a la ciudadanía para resolver ciertos problemas.
Es como llevar a el dicho de si me dieran un peso por cada vez que me dicen tal cosa, pero sí. Aplicado a internet y con un fin altruista en
sí,
algún punto.
Total.
Ahí está. Por último, lo que queremos como traerles tiene que ver con, bueno, que hay mucha, sin duda han habido desde hace por lo menos una década, varias movilizaciones sociales y políticas que se han nutrido en las redes, ¿no? O se han convocado desde las redes sociales. Pasemos por los indignados en España, pasemos por el Yo Soy 132 en México, los movimientos ambientalistas también, ¿no? Se nutren mucho, se convocan mucho a través de las redes, se promueven mucho a través de las redes sociales. Los movimientos feministas, el Me Too, el Ni Una Menos, dan cuenta de todo eso, y entonces les traemos uno que está enmarcado en el movimiento feminista y que justamente del año 2019, en el 25 de noviembre del año 2019, que justamente es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, pero en ese año se hizo popular Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía, ¿no? Esa performance que se viralizó en el mundo, no solamente se originó en Chile, fue una de las frases más viralizadas en redes sociales, pero no solo eso, sino que también tanto la letra como la puesta en escena de miles de mujeres con sus vendas tapadas, con vendas negras tapadas, tapando los ojos, con una coreografía que seguía, si recordará la audiencia, una coreografía que seguía un determinado movimiento. Y volvemos a Leví, era un movimiento colectivo muy potente donde muchas mujeres a nivel mundial se sintieron identificadas. La performance denunciaba la violencia machista y fue creada por el colectivo Las Tesis en Chile. Este colectivo, lo curioso que es que también adapta y hace como una, se nutre de muchos lenguajes, ¿no?, para poder traducir un texto que capaz que es muy pesado, un texto académico, en este caso de Rita Segato, una antropóloga argentina, uh-huh, sobre los factores que estructuran la violencia sexual ejercida contra las mujeres. O sea, es muy pesado el tema y las tipas lograron traducir y hacer esa adaptación y popularizar a través de las redes eso. Y tuvo un impacto muy potente. Si volvemos al concepto de Leví, de inteligencia colectiva, y volvemos a esa cosa que proponía Leví de una nueva forma de poder, bueno, aquí quizás en este ejemplo probablemente esté logrando, logró eso, ¿no? Llegó a producir eso. Entonces, ahí en esas multitudes de mujeres coreando la letra se podía ver justamente esa base de inteligencia colectiva, de colaboración femenina en este caso, y por qué no también de hombres que participan también, y necesitamos de hombres participando en el movimiento feminista mucho más, como manera de trabajar juntas como una nueva forma de poder. Y el violador eras tú, de Las Tesis.
Y eso nos vamos a ir escuchando ahora en el cierre.
Exacto, muchas gracias.
Muy bien, ni tan tecnófilos ni tan tecnófobos, con Camila Rojas y Analía Pasarini. Nos reencontramos en 2 semanas con el lado B de las,
exacto,
redes sociales.
Ay, sí, otra cara.